Buenas, 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 buenas. Esto es Arras de Lona Lucha Libre. Siéntense, tomen algo y disfruten del programa con lo mejor del grandioso mundo de la lucha libre mexicana. Soy Jim Acabar y hoy es domingo 11 de junio. Les damos las gracias por esa escucha, descarga y por su apoyo siempre en iBooks, iTunes y YouTube. Recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales y tenemos página en Patreon por si quieren colaborar con el proyecto. Estamos una semana más con el único, el inigualable, muchas veces imitado pero nunca replicado, el ícono Walter Rosales. ¿Qué tal, Walter?
¿Qué tal, Jim? Gracias a Dios, es domingo otra vez de lucha libre. Y sí, ¿no? Hoy muy bien porque volvemos después de una semana apenas de lucha libre, así que no, la espera no fue demasiada. No con tantos temas, pero con temas interesantes de todas maneras, algunos temas que valen la pena tocar. Y antes de comenzar, la última vez hice mención a algo del fútbol mexicano, en esta ocasión me toca hablar del fútbol venezolano, porque la Vinotinto quedó subcampeona del Mundial Sub-20, así que bravo por Venezuela, ¿no? Yo tengo que celebrar de todas maneras. Este es el programa, yo también tengo que dar a hablar cosas ahí soltadas, de estupideces, ¿no? En este caso la estupidez del día es celebrar y felicitar a la Vinotinto Sub-20. Y nada, ahí tengo la playera de la Vinotinto, de hecho. Y con esa misma es que vamos a tocar varios temas, entonces que, bueno, no varios temas, como ya dije, pero los temas que nos tocan el día de hoy.
De hecho, quería felicitarte antes de empezar con el programa, precisamente
gracias,
por,
gracias.
Por ese logro de la selección venezolana. Y va, bueno, vamos a empezar ya. Primero, como siempre, bueno, vamos a aclarar antes una cosa que dejamos del anterior programa, y es que el evento Verano de Escándalo de AAA lo comentaremos aquí en Lucha Libre, pero como siempre, una vez que se transmita por completo en televisión. Esto será para inicio del mes de julio, por lo que, mientras tanto, intentaremos no contar cosas y evitar todos los spoilers posibles, y nos centraremos en otras noticias de AAA hasta que el show esté disponible. Tras eso, vamos a pasar con noticias, vamos a empezar con nuestro bloque sobre el Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos a empezar con la noticia, bueno, esto venía a continuación de algo que empezamos a hablar de la semana pasada, tras toda esa larga conversación sobre el incidente de Alvarado. El campeonato mundial peso pesado de Consejo había quedado vacante, se realizó un torneo cibernético y finalmente el vencedor y nuevo campeón del título es Marco Corleone. ¿Qué tal, Walter?
De esto, pues, no puedo decir, presumir así de se los dije, de que no ganaría Rush, porque yo me siento mal de que no haya ganado Rush, porque era la opción ideal. Era la opción que creo que era la perfecta para el ser el nuevo campeón mundial peso pesado del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero sin embargo, se puede también debatir de esta decisión de Marco Corleone como nuevo campeón mundial peso pesado del Consejo Mundial de Lucha Libre, que es el primer estadounidense en ganar el campeonato. Además, es el primer extranjero en ganarlo en 20 años. La última vez que un extranjero lo ganó fue Steel, es decir, Val Venis, Sean Morley. Y sí, esto, primero una cosa, porque lo tengo todavía en la mente y lo tengo que sacar. No me feliciten a mí, los que no jugamos el mundial por el mundial, hay que felicitar a los muchachos que sí lo jugaron, de hecho, ¿no? O sea, yo no soy Alberto Peñaranda ni Ronaldo Peña, pero de todas maneras, ya, quitándome eso de la cabeza ya. Ahora sí, de esto, no he podido ver la lucha porque la lucha realmente no se ha compartido, pero existen son los highlights oficiales que el Consejo Mundial de Lucha Libre mostró en la última edición de SMLL Informa. Entonces, la lucha en sí no puedo comentar mucho, pero lo que podemos comentar es la decisión de Marco Corleone. Yo te digo, mucha gente lo tomó con reacciones mixtas. La gente decía, bueno, no, un campeón que no, obviamente no va a traer nada bueno, que hubiera sido mejor Terrible, por ejemplo, que hubiera sido mejor Rush, claramente, que era la opción que mucha gente quería, que todo el mundo quería. Y así, en todo caso, también decían que faltó Hechicero en el encuentro y demás. Todos comentarios así mixtos, otros decían que es una buena decisión, por razones que voy a explicar luego, pero en general creo que esta decisión fue una buena, dentro de que no se eligió a Rush, se puede considerar como una buena, porque hay reacciones mixtas, precisamente porque hay reacciones, es que esta me parece una buena decisión, porque Marco Corleone, primero que es uno de los verdaderos pesos pesados que están en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que tú lo ves y obviamente sabes que es un peso pesado y que debería estar luchando en esa categoría, así que eso por una parte. Luego está el hecho de que Marco Corleone es alguien muy mediático, es alguien que está en los medios constantemente, o no constantemente, pero que está presente en los medios al menos, y está en el mundo fuera de la lucha libre. O sea, yo te digo que el máximo logro de Marco Corleone, no sé si fue casarse con su mujer, no sé si es tener a su hijo, no sé si es ser campeón mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre, o aparecer en telenovelas, como el galán, ¿no? ¿Me entiendes? Gine. Entonces, es un tipo que ha logrado hacerse su espacio dentro de México, no solamente en el mundo de la lucha libre, por lo cual tenerlo a él como campeón es una decisión que te ayuda a mantener tu marca allí con algo de exposición. Uh-huh. Eso por una parte. Pero por la parte luchística sí es cierto que se puede discutir, porque Marco Corleone no es un mal luchador. Marco Corleone es un buen luchador, me parece, y ha tenido luchas bastante recomendables. Tiene luchas ahí en individual en contra de Garbush, tiene luchas como parte de los Ingobernables luchando por los campeonatos mundiales de parejas. También tiene alguna lucha por ahí con el como parte del Buffet del Amor, que es buena defendiendo los campeonatos mundiales de tríos y demás. Pero algo que se tiene que discutir aquí es el hecho de que Marco Corleone, más allá de la lucha individual o de las luchas individuales que tiene con Rush, no tiene ninguna lucha individual que sea destacada. Y eso es algo obviamente que es preocupante, porque Máximo, sí, también es un luchador que yo siento que han desprestigiado demasiado, pero de todas maneras yo puedo venir y sentarme y decirles, mira, o sea, si tú dices que el reinado de Máximo fue malo, entonces te recomiendo que veas esta defensa y esta defensa y esta defensa y esta defensa. O sea, yo puedo mencionar al menos luchas individuales de Máximo Sexy en el cual yo digo, hey, este tipo de hecho tiene luchas individuales que son buenas. Pero en el caso de Marco Corleone, las únicas luchas individuales destacadas que le recuerdo son con Rush, porque es un tipo que sabe trabajar su estilo y claramente sabe sacar lo mejor de Marco Corleone. Pero fuera de allí, Marco Corleone no tiene una lucha individual que yo recuerde completamente destacada. Sé que tuvo una lucha por ahí con Cráneo, pero no fue una lucha destacada a nivel la que tuvo con Rush. Entonces, sí, en cuanto a decisión, yo digo, si no fue Rush, lo he mencionado bastante durante esto, pero con justa razón, era la decisión más adecuada y demás, pero ya yo expliqué cómo funciona el Consejo Mundial de Lucha Libre, y dentro de todo me parece que es una buena decisión, y lo defiendo por encima de gente, digamos, como Terrible, o Euforia, o incluso el Hechicero, que son gente que me gusta, que me parece que están desaprovechadas, porque dentro de la filosofía del Consejo Mundial de Lucha Libre era el que más encajaba. Y sobre Hechicero, diré que en todo caso el Consejo Mundial de Lucha Libre no suele hacer mucho esto de que alguien sea campeón o doble campeón en más de una categoría de peso. Ya va a suceder, recuerdo, con Máscara Dorada, que fue, ¿cómo se pronunciaría? ¿Cuádruple campeón? Sí, tenía cuatro cinturones a la vez. Era campeón mundial peso ligero, super, super ligero. Era campeón peso welter, era campeón de tríos y campeón nacional de tríos, algo así. Entonces, pero tenía ese título, super ligero y welter. Entonces, al final eso lo tuvo bastante tiempo, pero siendo justos, al menos luego de Máscara Dorada, no recuerdo otro doble campeón así en varias categorías de peso. Entonces, aquí por lo menos yo puedo decir, bueno, Hechicero es un campeón en la categoría de peso semipesado. Entonces no tendría por qué estar participando en la lucha para sacar al nuevo campeón peso pesado. De hecho, entre los participantes no estaba, digamos, gente como Último Guerrero, que es un campeón también en la categoría peso medio, creo. Entonces tiene sentido que Último Guerrero no esté participando por ese título porque ya es un campeón en otro peso. Esa parte, como tiene lógica, yo digo, hey, al menos la respeto. Pero sí, claramente, o sea, Marco Corleone no es la mejor opción, no es la peor opción, es la opción Marco Corleone, pero es una opción que me alegra, te digo, por eso mismo, porque es alguien mediático, porque es alguien agradable, y es alguien que en general te lleva a esa época del Consejo Mundial de Lucha Libre en la que veías un tipo alto y musculoso, así que te realmente sabes que es un peso pesado siendo campeón mundial peso pesado.
Yo, bueno, primero añadí un par de datos. Esto fue una lucha en la Arena Coliseo Guadalajara, en un encuentro estilo torneo cibernético. Y, bueno, has comentado algunos nombres que participaron. Y sí, yo, en realidad, creo que es buena opción, pero precisamente no a corto plazo mirando al Consejo, sino mirando hacia el exterior, hacia el panorama internacional con esta, sobre todo con esta alianza que tiene con distintas empresas como Ring of Honor y como New Japan. Por ejemplo, en el torno de New Japan hablamos de lo bien que le vendría a la empresa tener un campeón que sepa hablar inglés, que sepa conectar con el público, por ejemplo, americano, ahora que tienen esa idea de expandirse hacia Estados Unidos. Y sí, yo creo que tienen ahora mismo el Consejo una oportunidad muy buena con Marco Corleone. Es un, como tú dices, un buen talento, no es para nada malo. Quizá eso no era la mejor opción, pero es una buena opción, no es mala. Y sobre todo eso, para el panorama internacional, alguien que sepa manejar bien, es americano, es estadounidense, y obviamente se va a manejar con el idioma, pero eso tiene presencia, tiene ese toque de carisma, tiene todos los agentes perfectos, por ejemplo, para triunfar en, si decide el consejo lanzarse un poco más con esta alianza, con estas apariciones que tendrá en el Reino Unido, una buenísima opción sería presentar a Marco Corleone. Quizá no sería mejor, quizá lo que preferiría el aficionado de México sería, oiga, diablo, pónganme a un mexicano, pónganme aquí a alguien de mi tierra que sea realmente bueno, que sea un campeón. Pero bueno, ante quizá una situación así tan convulsa como la que ha tenido el Consejo, quizá la opción más segura y la opción con más futuro, Marco Corleone, y por eso mismo me pareció muy buena carta, un muy buen movimiento por parte del Consejo, y vaya, una grandísima decisión que espero que a futuro le termine beneficiando, pero mucho.
Necesita más espacio para desenvolverse individualmente. Uh-huh. Yo te digo, le dan unas defensas con sí. Euforia y puedes sacar algo bueno. Y obviamente, claro, si no está sacando buenas luchas con gente como Euforia, pues ahí ya uno debe replantearse entonces quién debe ser campeón mundial. Porque, uh-huh, te digo, fuera de Rush, Marco Corleone no tiene una lucha individual destacada. Tiene buenas luchas, pero individuales ni las necesita porque venimos de un reinado de Máximo. Sí que Máximo dio buenas defensas en contra de Evangelis, en contra de Hechicero, en contra de Terrible. Y había alguien más, ay, no recuerdo, pero bueno, estuvo con su rivalidad con Kamaitachi, con Rush, no fueron defensas, uh-huh, titulares, pero fueron luchas individuales destacadas. Entonces, que Marco Corleone necesita esas luchas también para uno decir, ah, bueno, o sea, uh-huh, estar representando, no necesariamente tal vez defender el título, pero por lo menos sabemos que el tipo que es campeón es un buen luchador.
Claro, ahora es cuando se plantea el reto de, ahora es cuando tienes que demostrar todo lo que vale. Ahora es cuando tienes que poner la carne en asador. Ahora es cuando empiezan a llegar las primeras defensas. Espero que aguante, no sé, unas cuantas defensas. Pero es eso, que empiece con gente Euforia, Rush, que empiece a demostrar por qué le han dado el título. Que no solamente por decisiones empresariales, sino que también puede justificarlo en cuanto a nivel in-ring. Y yo creo que ahora es ese periodo. Hay que todavía tratarlo con calma. Quizá algunos que digan, no es buena decisión. Bueno, un momento, valoremoslo cuando termine el reinado y ya podemos decirlo. En principio, vamos a esperar, no sé, aunque sea la primera defensa, aunque sea algo que haga Marco, y ya podremos empezar a valorarlo. Simplemente tranquilidad. Y vamos a ver, es un movimiento arriesgado, sin duda, pero tiene muchas posibilidades.
Es también un premio de esfuerzo, ¿no? Porque tiene como que sí, 11 sí, años en México, así que sí. Yo sí, te digo, sí, sí. El último que eliminó durante la lucha que fue Torneo Cibernético fue el Terrible. Entonces igual el Terrible puede volver a intentar ir por el Campeonato Mundial Peso Pesado, así como lo intentó varias veces con Máximo. Entonces igual lo puede intentar con Marco y puede hacerlo lucir bien. Entonces sí, yo te digo, quiero ver sus defensas. Cuando vea una defensa titular de Marco Corleone, que seguramente va a pasar un tiempo para que la veamos, ahí empezaré a juzgarlo.
Y bueno, pasamos a la siguiente noticia, en la que otro campeonato que estaba vacante también tras la marcha de la máscara, el campeonato mundial semipesado, pues también realizó un combate estilo torneo cibernético, en el cual participaban Carístico, Johnny Idol, Niebla Roja, Stuka, Misterioso, Bárbaro Cavernario, Reaper, Drone, Blue Panther y Pólvora. Y finalmente, quien se alzó campeón fue Niebla Roja.
De esto, obviamente, noticias buenísimas. Yo estaba pensando y daba por hecho que el nuevo campeón iba a ser Bárbaro Cavernario, lo cual también hubiera sido muy bueno. Pero ya que estaba pidiendo el último programa de lucha libre, que se le diera un empuje a Niebla Roja, o al menos que se le diera algo, pues oye, qué bueno que le están dando un campeonato entonces a Niebla Roja, claramente influenciado por esto, ¿no? Por su ascendencia lagunera, por el hecho de que es un pupilo en cierta manera de Último Guerrero, pero el hecho de que ya lo estén posicionando acá además con un campeonato mundial, no un campeonato nacional, no un campeonato de tríos, no un campeonato de parejas, sino un campeonato mundial de un peso pesado, pues oye, me parece excelente. Y de con esta lucha sucede lo mismo, como la lucha fue en la Arena Coliseo, esas son funciones que ya no se graban para la televisión, entonces no hay nada disponible de material audiovisual. No sé si habrá alguien que grabó el encuentro y lo subió por allá a YouTube, porque no lo busqué, yo lo di por hecho que no lo encontraría. Pero oye, si está, pues fantástico, a verlo, qué tal, ¿no? Y sí, te digo, Niebla Roja, esta no es una decisión que se pueda criticar de ninguna manera. Me parece que están apuntando fuerte con él, al menos ya le están dando cosas. Y espero que no sea simplemente para que pierda la máscara en contra de Último Guerrero o algo por el estilo, sino que sea para que, hey, este es un talento que se está desprendiendo de los Guerreros Laguneros y ahora está haciendo su carrera por sí mismo. Creo que en todo caso se le va a comparar muchísimo con Dragón Rojo Jr., que terminó traicionando en su momento a los Guerreros Laguneros, formó su grupo, ganó sus campeonatos mundiales y anda de ahí de luchador individual, también ahora de pareja. Parecía que se le venía un push grande como parte de los revolucionarios ahí en tríos, pero creo que este va a ser un caso similar en el caso de Niebla Roja, va a tener algo similar con Dragón Rojo Jr., pero sí, yo te digo, estoy contento con la decisión, obviamente me hubiera gustado ver a Bravo Cavernario, era por el tipo por el cual yo estaba apostando, pero hey, Niebla Roja como campeón no me molesta en absoluto.
Comentado ya esta parte de Niebla Roja, vamos a tratar el torneo Gran Alternativa, el Consejo. Empezamos a tratarlo ya en otras ediciones de Lucha Libre, pero tras la última función, Carístico y Soberano Junior avanzaron a final contra Último Guerrero y Sansón en el combate que se realizará el próximo 17 de junio.
De esto, gracias a Dios que acerté en la última vez que comenté de este torneo, que es que esta llave, esta eliminatoria, el bloque B del Gran Alternativa me pareció una mejor llave que la primera, sobre todo por la... Y me voy a sorprender al decir esto, sobre todo por el trabajo de gente como Flyer y de gente como Carístico. Porque, a ver, de Carístico no voy a hablar también porque sí hubo algo que me molestó bastante. Es que se suele comentar mucho esto de que en el Consejo Mundial de Lucha Libre hay luchas que son muy, digamos, artificiales. Que se ve mucho muy bien la secuencia ahí de cómo se van a colocar para recibir un lance y demás, pero... En el caso de Carístico se notaba tanto, o sea, yo recuerdo un momento de una lucha, ¿fue contra quién? Contra Ángel de Oro y Oro Junior. Recibe una dropkick y entonces Carístico se va hacia un lado del ring que no era y tiene que correr rápido hacia el otro lado para recibir el moonsault de Volador Junior, no era Ángel de Oro, de Volador Junior y Flyer. O sea, tiene que correr de lado rápidamente para recibir a Volador Junior el moonsault, porque si no, Volador Junior se mata allí. Entonces, ese tipo de cosas se notaba a leguas la sincronía, esa coreografía que estaba armando Carístico con el resto. Entonces, yo lo perdono a gente como Volador Junior o con gente como Ángel de Oro aquí que los estaba comentando, porque tienen que vivir el calendario del Consejo Mundial de Lucha Libre y ya uno se acostumbra a hacer esa rutina. Pero Carístico no está en ese calendario que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, sí, eso es algo que le critico. Aún así, su pareja con Soberano Junior me gustó bastante. Soberano Junior tuvo unos momentos que fueron bastante buenos. Y la pareja de Ángel de Oro con Oro Junior también me gustó. La pareja de Flyer con Volador Junior también me gustó. Flyer no es un tipo que destaque mucho más allá de porque es el sobrino de Volador Junior. Pero ahora debutó nueva imagen, con nueva máscara y demás. Y me parece que se le vio mejor a Flyer. Quiero ver en todo caso sin su tío al lado, a ver cómo se ve. Pero en esta presentación creo que lo hizo bien. Y la lástima, en mi opinión, fue que Canelo Casas llegara tan arriba del torneo. O sea, bien porque vimos a Negro Casas ahí en los cuartos de final. Pero mal, en la semifinal mejor dicho. Pero mal porque Canelo Casas era su pareja. Y Canelo Casas es alguien que se nota que está demasiado ya mayor para estar en el mundo de la lucha libre mexicana. A mí me parece que ya... E inició demasiado tarde su carrera, tiene 30 y algo de años y no tiene tantos años de entrenamiento. y no ha tenido la confianza para tener tantas presentaciones en la Arena México. Entonces, eso por una parte. Y también la otra decisión que me llevé fue el hecho de que Astral y Valiente no avanzaran en el torneo. Fueron eliminados en la primera ronda. Entonces, sí, eso fue algo que no me gustó porque me hubiera gustado ver más de Astral. Yo estoy totalmente de acuerdo con las palabras que dijo Demus 316 en su momento de que Astral debieron presentarlo con bombo y platillos en la división estándar fuera, cuando salió de la división mini, valga la, el comentario. Y de también algo que comentar del torneo que no tiene que ver con el torneo, pero se tiene que comentar porque qué lástima. Pierre Bow estuvo participando en el Gran Alternativa y algo que sucedió la semana pasada es que Vangelis y se está empezando a trabajar esta historia de que Vangelis se quiso unir a los Ingobernables, pero los Ingobernables lo rechazaron porque razones, y ahora Vangelis atacó y lesionó en kayfabe a Pierrot, y entonces Vangelis ahora dice, bueno, ya que no me aceptaron, voy a ir por ustedes, y me molestó bastante porque hicieron eso de que Pierrot se lesionara y no pudiera luchar para proteger a Pierrot. O sea que volvemos a cuando comentamos el aniversario, Guin, del Consejo Mundial de Lucha Libre. No, no fue el aniversario, perdón. ¿Cuál evento era? Homenaje a dos leyendas. Cuando sí. Comentamos Homenaje a dos leyendas, que dijimos, ¿qué más se puede proteger a Pierrot? O sea, acabas de perder tu máscara y todavía quieren hacerlo lucir bien en el post-match. O sea, no entiendo cuál es la necesidad de proteger a Pierrot en este caso. Sobre todo siendo un ingobernable, no sé cuál sería el interés allí. O sea, haz eso en todo caso con Rush y trabaja una rivalidad Rush con Vangelis, pero no con Pierrot. O sea, eso no lo entiendo. Me molestó un poco, pero no. Este bloque B del Gran Alternativa me pareció mejor que el bloque A. Y yo sigo con mi pronóstico. Creo que Sansón y Último Guerrero van a terminar ganando el torneo. Creo que Sansón va a recuperarse así de la derrota que tuvo en contra de Soberano Jr., porque de todas maneras, Soberano Junior no solo ganó la Copa Junior ante Sansón, sino que también ganó el Campeonato Nacional Peso Welter ante Rey Cometa. Así que no creo que quieran darle otro torneo más y otra victoria ya ahí a Soberano este año. Pero sí, o sea, quedé contento con eso, todo lo que sucedió en el Gran Alternativa, y a ver si la final entonces no decepciona.
Bueno, con eso terminamos de comentar este torneo de Gran Alternativa. Seguiremos comentando con todo lo que sucede en esa final del 17 de junio. Recordamos que será Calístico y Soberano Junior contra Último Guerrero y Sansón. Y pasamos a comentar la siguiente noticia sobre el Consejo. En esta ocasión, una buena noticia, y es que el Consejo ha recuperado su terreno en los Estados Unidos. Recordemos que el año pasado hubo un cierto incidente que ya se comentó aquí en Arraterona, en el que Lucha Libre League tomó el espacio televisivo del Consejo en el canal Azteca en su emisión en Estados Unidos. Tras el parón del programa de Lucha Azteca, ahora el Consejo ha recuperado su terreno, ha vuelto al canal, incluso cuenta con 8 días de retraso en su transmisión, pero no es antes era un mes, ahora son 8 días, lo cual es, bueno, una relativa buena noticia, y obviamente no es una expansión de gran nivel en México, pero es eso, siguen siendo buenas noticias para las emisiones del Consejo y para la exportación de productos fuera del país, ¿no, Walter?
Y bastante, porque te digo que cuando llegamos a comentar en su momento esto que sucedió con Lucha Libre League, que Lucha Azteca hizo esto del Sábado Negro en Estados Unidos, la versión de la Lucha Libre del Sábado Negro, yo llegué a comentar que bastante le dolió a Consejo Mundial de Lucha Libre, porque Consejo Mundial de Lucha Libre, para ponerlo en palabras bonitas, Consejo Mundial de Lucha Libre es una empresa que como que es muy tímida, en el sentido de que a veces el Consejo Mundial de Lucha Libre no le interesa mucho que la gente sepa que ellos existen, ¿no? Porque yo siempre uso este ejemplo, que yo estaba en una casa en México una vez cuando mi segundo viaje allá, y me estaban comentando, ¿no?, de lucha libre. Y me dicen, ¿qué luchadores te gustan a ti? Y yo les llevo a comentar luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre y se me quedaban viendo con una cara de, ¿y esos tipos quiénes son? Pero de inmediato les decía unos nombres como Chessman. Y decían, sí, Chessman, no, claro. Chessman que hizo aquello, hizo lo otro. ¿Sabes por qué? Porque Chessman está en AAA. Y AAA tiene mayor alcance televisivo que el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, que el Consejo Mundial de Lucha Libre perdiera su espacio en Estados Unidos era una muy mala noticia, porque te digo, es pueden tener sus programas, pueden tener todas sus funciones semanales, pero si no tienen dónde se transmiten, entonces el avance va a ser nulo porque nadie te está viendo. Entonces, esta noticia obviamente es muy buena para el Consejo Mundial de Lucha Libre porque están recuperando terreno y además que la gente va a ver una semana de retraso en lugar de un mes. Pero también hay que verlo por la parte de Lucha Libre Elite, porque Lucha Libre Elite todavía sigue sin dar señales de vida. Yo, cuando estaba recogiendo temas para los programas anteriores, yo estaba dudando si comentar esto de que algunos luchadores como Cibernético, creo que fue, llegaron a comentar que para mayo volvería Lucha Azteca, el programa de Lucha Libre Elite. Pero ya vamos en junio y el programa todavía no ha regresado. Y en la última entrevista que tuve el placer de realizar a Black Tauro, nos llegó a comentar a mí y a Ignacio Grifo, el amigo Nacho, un saludo Nacho, que todavía no han recibido nada de información por parte de Lucha Libre Elite y no tienen nada de idea de cuándo se vaya a regresar al programa en su segunda temporada. Por lo tanto, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, es una mala noticia también por parte de Lucha Libre Elite porque está perdiendo espacio y si todavía hay gente que recuerda a Lucha Libre Elite, que tiene intención de seguir a Lucha Libre Elite, pues va a desaparecer paulatinamente porque realmente llega el punto que incluso la cadena de TV Azteca en Estados Unidos dice, bueno, necesitamos un programa de lucha libre, así que vuelva a Consejo Mundial y ya, porque necesitamos eso. Así que, sí, buenas noticias para el Consejo Mundial de Lucha Libre, y si se le ve más a fondo, malas noticias para Lucha Libre Elite, sin duda.
Sí, sí, vaya, las buenas noticias para uno resultan malas para otro, pero bueno, siguen siendo buenas noticias para el Consejo, si nos quedamos con la parte positiva. Y sí, esperamos que sigan cayendo buenas noticias para el Consejo, así a nivel de emisiones. Y ahora pasamos con una noticia que quizá no es tan para nada agradable, pero bueno, tenemos que comentarla. Y es que Universo 2000 fue hospitalizado tras sufrir un infarto. Esto sucedió hace unos días, el pasado 7 de junio. Bueno, como informaba Medio Tiempo, el luchador Universo 2000 sufrió un infarto, se encontraba estable y lo último que sabemos es que ha habido comentarios de tanto de Solar y quién más era,
su hermano Cien Caras
y hijo de Cien Caras, ¿no? De que estaba bien, de que estaba estable. Esto viene tras haber tenido ya antecedentes, ¿no? Había tenido un infarto en noviembre del año pasado, creo recordar, y había estado en tratamiento. Cuéntanos un poco más, amplíanos un poco más la noticia, Walter.
Pues afortunadamente no pasó a mayores, pero sí, exactamente como tú lo mencionas, ya tenía este antecedente de que para noviembre ya había sufrido un infarto. Y yo creo haber leído en alguna parte, de verdad lo recuerdo, que él había tenido un susto antes en la semana, había tenido un preinfarto o algo, hasta que finalmente tiene el infarto entonces ese día. Pero sí, luego de pasar a terapia intensiva, yo te digo que estaba ya sudando porque hemos tenido tantas malas noticias de veteranos que se nos van este año en México, o sea, que no quería perder a otros, pero no pasó nada mayores, no hay ningún susto. Afortunadamente ya Samson, Cuatrero, Cien Caras y Solar informaron que ya está estable, que ya salió de terapia intensiva y quedará entonces por ver si Universo 2000 se recupera. Yo te digo, luego de sustos así, yo no sé cómo hacen los luchadores para regresar al ring. E incluso, bueno, regresan de peores, ¿no? Digo, gente como Joe Dorbin, imagínate, está todavía luchando luego del el susto que pasó. Sí, yo no sé cómo hacen, sinceramente, los admiro en ese sentido, pero espero que en todo caso Universo 2000 tome conciencia. Luego de un susto así, uno tiene que replantearse mucho su estilo de vida, tiene que replantearse mucho cómo es, pues eso, su día a día. Y nada más que desearle pues la mejor de las vibras a su familia y que sigamos teniendo bastante de Universo 2000.
Sí, los luchadores, los grandes luchadores están hechos otra pasta. No sé, tienen esa habilidad, esa pasión por el cuadrilátero, ¿no? De que aunque les pasan estas cosas, pues bueno, siempre vuelven ahí para dar espectáculo. Sí, el caso Universo 2000, pues bueno, tendrá que valorar un poco la situación con los médicos, de si puede volver o no. En un principio, vaya, no será el primer luchador que vuelve tras haber sufrido un infarto, pero ya con un historial
de... Ni será el último.
Pero sí, va, bueno, esperemos que Universo 2000 valore bien tanto su vida como la de sus familiares. Y va, bueno, esperemos que haga lo mejor y estaremos contentos con la decisión que tome. Una gran carrera de Universo 2000. Y vaya, ya prácticamente no tienen nada más que demostrar. Ha tenido una grandísima carrera. Y tanto como si continúa como si no, un aplauso enorme. Y esperamos que se recupere. Mandamos la mejor de los saludos, el mayor abrazo a la familia Universo 2000. Y esperamos que se recupere. Y pasamos a la siguiente noticia. Vamos a intentar recuperar un poco un tono más positivo, ¿no? Y vamos a hablar del documental Lucha México. Este documental que, bueno, ya lleva un tiempo estrenado, el año pasado, pero que finalmente está disponible a partir en la plataforma Netflix. Y va, bueno, creo que tú le has echado un vistazo, Walter. Yo no he podido, he estado demasiado ocupado esta semana. Y lo tengo ahí pendiente, lo tengo pendiente, pero sí, lo tengo que ver.
Yo tuve la suerte de conseguir a alguien que me prestara una cuenta de Netflix, porque comprar una cuenta de Netflix en Venezuela es difícil de conseguir, si por no decir ilegal, no, pero conseguí a alguien que me la prestara, así que no, pude echarle un vistazo al documental y, oye, ideas generales que te puedo decir, En general creo que yo esperaba más, honestamente, no estoy diciendo que fue un mal documental, es un documental que recomiendo, pero honestamente esperaba más porque siento que soy yo jugando a ser cineasta, pero me parece que está un poco sin orden porque ves que te mostraban historias, pero no te las mostraban en un orden cronológico necesariamente. Por ejemplo, te mostraban a Hijo del Perro Aguayo cuando fundó la empresa de Perros del Mal, y luego unos minutos más adelante te mostraban su muerte en 2016, pero no, en 2016 no fue, perdón, te mostraban su muerte, no, el Hijo del Perro Aguayo, pero luego te estaban mostrando cosas de antes de su muerte con Choker y con Blue Demon Jr., entonces uno se confunde allí obviamente de cuál es el orden, además que te mostraban, creo que era el orden cronológico, era de cómo los realizadores del documental se iban enterando de las cosas, de cómo ellos iban grabando el material, no creo que era un orden en cuanto a historia, o sea, no es como que, bueno, vamos a seguir a Shocker para ver qué tal, vamos a seguir a gente como Star para ver cómo le va en su carrera, ey, estos son los independientes, ey, este es el Consejo Mundial, ey, esto es AAA, o sea, no sentí ese orden y por eso creo que no es tan bueno como yo esperaba, pero sí tiene sus cosas interesantes, algunas cosas que puedo mencionar y algunas apariciones interesantes como ¿cómo se pronuncia? Giant Bernard, o sea, Matt Bloom, Albert, ese Matt Bloom que está en WWE actualmente. También Sabu apareció por allí. Qué bonito, tuvo una aparición ahí para comentar también un poco de su carrera, que me pareció muy bueno que le dieran a un espacio a Qué bonito. También hablaron un poco de la lucha extrema, pero fue muy breve, entonces eso hubiese querido ver que se tocara un poco más el tema. Pero lo supieron enlazar con el ascenso de los Perros del Mal, que no le dedicaron tanto tiempo a los Perros del Mal, pero supieron enlazar ambos temas, entonces creo que la gente que no sea tan amena a la lucha libre va a ver el documental y va a entender, ah, ok, Consejo Mundial, luego surge AAA, aquí hay alternativas, con Perros del Mal logró destacar, así. Algunas cosas también, estuvo Fabián el Gitano y Hijo del Perro Aguayo, que ambos son luchadores fallecidos, también, eso te habla de el estilo de vida del luchador, porque el documental se hizo en unos 4 años, creo, o 3 años, y en ese tiempo murieron estos dos luchadores. Y rescato mucho, me hizo pensar en esto de que murieron estos luchadores durante la realización del documental, una frase que estaba diciendo Blue Demon Jr., que es que la vida del luchador es muy solitaria, la vida del luchador no es para cualquiera. Y precisamente eso se ve en lo que se muestra en el documental con cómo es la vida de Shocker, un tipo que cumple con el calendario del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero luego ves en funciones independientes, está lesionado también. Aún así tú puedes ver que Shocker tiene, y te muestran sus negocios de comida, tiene 2 creo, según lo que pudieron mostrar, pero aún así Shocker es adicto a esto de la lucha libre, entonces ese estilo de vida me pareció bastante interesante cómo lo reflejaron y también cómo mostraron eso, cómo es el espectáculo y cómo es la lucha libre como espectáculo dentro de la idiosincrasia mexicana, porque, por ejemplo, en un evento le llegaron a mostrar a Choque llegando con Cráneo, llegaban por en medio del público, todo el mundo los veía pasar, pero no era así como el gran escándalo, simplemente estaban respetando el hecho de que él iba a luchar, ¿no? Pero luego los veías en medio de la lucha, le pedían autógrafos a Choker y Choker daba los autógrafos. Entonces, ¿qué te digo? Es algo que solamente un mexicano entendería, ¿me entiendes? Es ese tipo de puesta en escena que solamente un mexicano podría apreciar y que solamente en México se podría dar. Y creo que el documental lo logra captar de buena manera. Y bueno, algunas cosas que se puede comentar, algunas tonterías, ¿no? Blue Demon tiene un vehículo azul. Entonces yo le puse el Blue Mobile porque Blue Demon, entonces ahí está. La risa de Choker me da risa, o sea, la risa de Choker, o sea, no le estoy diciendo viejo, pero tiene una risa de abuelo. O sea, mírenla, de verdad, es una risa muy graciosa, es una risa de esas que cuando se ríe ves el labio superior le tapa todos los dientes. O sea, se ve muy abuelo cuando se ríe Choker. Entonces ahí está. El documental inició con la historia de los invasores en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que me pareció interesante, pensé que de ahí iban a partir, ¿no? O sea, como que bueno, esto es lo que está sucediendo actualmente, pero no. Entonces, pues, me pareció algo extraño. También que se mostró un poco la vida de John Strowman, que luchó en el Consejo Mundial, también luchó en New Japan. Y me pareció eso interesante, el hecho de que mostrara en la parte del extranjero que viene a México y demás. Me llamó la atención que no tomaran es a Marco Corleone. Porque con esto de que no, o sea, Marco Corleone, ves que básicamente él está viviendo el sueño mexicano. Llegó a México y se volvió una estrella, o sea, sale en televisión, está casado, tiene familia allí, es campeón mundial del Consejo Mundial actualmente, y él viene de esta carrera o el intento de carrera que tuvo dentro de WCW, dentro de WWE. Entonces, creo que hubiera sido alguien interesante, pero Strowman a cambio me ofreció un shoot a Gronda, que era Gronda, sí, Gronda, de AAA. Básicamente lo criticó fuerte y me parece interesante eso. Y sí, yo te digo que es un documental que recomiendo, sobre todo a gente que no es tan, está tan metida dentro del mundo de la lucha libre mexicana, pero yo creo que en cuanto a narrativa se pudo haber dado algo mejor. O sea, no sentí que estuviera tan organizado, pensé que iba a seguir algo más concreto. E incluso al final, el documental, no sé, no, ¿sabes? Cuando los documentales terminan así, con una nota muy positiva, con una última toma así de alguien, imagínate, ¿no? El documental de Jade Snake Roberts, ¿no? Que termina ahí con Jade Snake, con Scott Hall, con Diamond Dallas Page, así haciendo el llaveo dentro del ring y todo ahí con la música, y ellos ahí haciendo el llaveo, ¿no? Este no, este termina, está la función, te muestra el público, te muestra a Choker en el ring, no ponen nada de música, el fin. Y yo, ¿qué? O sea, ese fue el final. O sea, simplemente se detiene, ¿me entiendes? No sé, siento que, de nuevo, estoy jugando a ser cineasta, no es justo, pero creo que en cuanto a edición se pudo haber hecho un mejor trabajo. Pero sí, lo recomiendo. Según ahí, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Esta página. Según IMDb, IMDb, pues, así. Estaban mencionando que iba a haber una secuela de Lucha México, Lucha México 2, segundo round, pero yo creo que es mentira porque no he visto nada en ningún otro lado que no sea IMDb. Sí, o sea, no me fío.
No te fío de IMDb porque IMDb, exacto, saca muchas segundas partes de cosas que al final nunca se dan o películas que al final nunca se dan, son muy propensos a eso.
Sí, no, por eso te digo, pero oye, si le hacen una secuela al documental, pues sería muy bueno, te digo. Pero sí, ahí está, es simple. Yo lo recomiendo, de verdad, está en Netflix. O sea, antes estaba disponible en Amazon, no sé si en otras, sí, en otras plataformas. Lo que pasa es que no recuerdo sus nombres, no son tan sonadas. Y ahora ya en Netflix creo que la mayoría de las personas no va a tener excusa para poder ver entonces el documental.
Ahí queda el documental de Lucha México. Para todo aquel que quiera verlo, lo tiene disponible otra vez, insistimos, en Netflix. Yo me lo veo y cuando me lo vea, pues ya te comentaré a ti a ver qué tal me ha parecido. Y sí, va bueno eso. Había visto críticas en Rotten Tomatoes. Yo normalmente prefiero leer críticas quizá antes de meterme en tema de ver documentales o incluso algunas películas. Y no está mal valorada en Rotten Tomatoes, 66%. Y sí, tampoco están mal las críticas, simplemente señala eso, lo mismo que tú, algunos fallos de edición, quizá algunas cosas, pero bueno, cuenta bien sobre la historia de los luchadores, sobre sus distintas experiencias. Así que bien, una experiencia para que todo aquel que quiera ver algo más de México. Y bueno, cerramos aquí nuestro primer bloque y pasamos al de las indies, las empresas independientes de México, y empezamos con la función que tuvo The Crash, esa función para Nicho el Millonario. ¿Qué nos puedes decir, Walter?
Sobre The Crash, pues ya habíamos adelantado que íbamos a hablar de esta función para este programa de lucha libre, y de la función lamentablemente no ha salido todavía mucho material. Qué lástima, de verdad. The Crash publicó una lucha, pero no fue una de las luchas más importantes, fue una lucha a la segunda, de hecho. Entonces, pues sí, creo que podría haberse apurado un poquito, ¿no? Para subir las luchas. No estuvo Jeremy Borash para grabar en 4K, así que una lástima, pero ay, esperemos que termine subiendo el resto de luchas en buena calidad en su canal de YouTube. Pero lo que puedo comentar del evento es que fue un evento muy de exhibición, ¿no? En el sentido de que, bueno, fue una función para ayudar a Nicho el Millonario, que va a tener una operación. Entonces todo el evento estaba dedicado era a eso, a recaudar fondos para pagar la operación. Y fue más de lucha de ese estilo, como ya comentó, de exhibición, de hey, vamos a ver qué tal sería una lucha entre estos dos, entre estos tres, para que ver qué tal salía el encuentro y está. Y eso se ve en el main event, que fue una lucha así, muy sencilla, de entre Garza Jr. y Daga, en contra de Damián 666, Mr. Águila y Nicho el Millonario, que eran la familia de Tijuana. También algo que se trabajó fue algunas rivalidades, como el hecho de que ya Evans y Bestia 666, que se enfrentaron ahí en una lucha de parejas, se lanzaron retos por luchas extremas y por luchas por las cabelleras. También hubo algo ahí de continuación en la rivalidad de Oráculo con Black Danger. Arcángel Divino defendió y retuvo el campeonato junior de The Crash en contra de Látigo, su primera defensa de hecho. Y una lucha que quiero destacar es el hecho de que vimos a Penta 0M y The Kim, a Rey Fénix el Rey, Fénix y punto. Los Lucha Brothers enfrentando a Black Terry y Skyde, que me pareció una lucha muy interesante. Primero porque fue una lucha de tres caídas, lo cual es algo raro en The Crash, pero fue ese choque interesante, como ya dije, una lucha de exhibición de, hey, ¿qué tal sería este duelo entre Black Terry y Pentagón Cero, Penta 0M, Dios mío, los nombres, ay, Penta 0M y Black Terry? Y les voy adelantando, fue un buen duelo, me gustó bastante. Sobre todo por eso, creo que hubo momentos en los que Terry se veía, no sé si cansado o realmente es que no podía con el encuentro, pero se logra conectar ahí con Penta y con Fénix, tuvieron momentos muy buenos. Skyde y The Kim, bueno, Fénix. Skyde y Fénix tuvieron sus momentos muy buenos también. Skyde es un maestro de Fénix, así que eso ayudó. Y nada, me gustó mucho esa lucha y también se trabajó esto precisamente con Máximo y La Máscara, que aparecieron ahí y retaron a los Lucha Brothers, y ya se pactó un encuentro para el próximo show de The Crash entre los Alvarados y los Lucha Brothers, pero esto lo hablaremos en la próxima edición de Lucha Libre cuando pueda estar más cerca el evento y le hagamos una previa. Y la lucha también, hay que comentar, por el campeonato de peso crucero de The Crash entre Rey Horus y Flamita. Tal vez estoy diciendo algo duro, pero a mí me decepcionó la lucha, realmente yo esperaba mucho más. No me pareció que fue la gran cosa, honestamente, creo que pudo haber salido muchísimo mejor, creo que le faltó incluso ambiente. Flamita tuvo muchos de estos momentos de Flamita haciendo un headlock, imagínate, y casi haciendo rendir con un headlock a Rey Horus. O sea, ese tipo de cosas no me lo esperaba de un Flamita en contra de Rey Horus. Y además que el hecho de que Rey Horus se lleve esta victoria aquí, o sea, creo que fue algo sorpresiva, creo que Flamita pudo haber hecho más como campeón peso crucero. Y sí, realmente no es que tan contento con esto, no fue una mala lucha, pero igual sí me decepcionó en cierta manera. Y ahí está, entonces el show en beneficio a Nicho el Millonario, que Nicho el Millonario pues ha comentado esto, ha comentado sus intenciones de retirarse y demás, entonces esperemos que se pueda operar, que todo salga bien y de Crash pues que siga creciendo. Entonces ya para la próxima edición de Lucha Libre les estaré comentando esa cartelera que va a estar encabezada por el choque entre los Alvarados y los Lucha Brothers.
Ahí queda ese show de The Crash. La verdad, yo quería ver ese combate entre Rey Horus y Flamita, pero si dices que está decepcionado, bueno, igualmente me lo miraré para ver qué tal está. No sé, me interesaba bastante y bueno, ya comentaré. Ya digo, no he tenido mucho tiempo. Y bueno, le deseamos lo mejor al nicho millonario. Y pasamos con la siguiente empresa independiente, con uno de nuestros favoritos, Lucha Memes, que tuvo su función de homenaje a Último Dragón.
Y esta función precisamente fue en la Arena Puebla, junto con, ya había comentado antes, con la promoción MDA, y también con esta alianza aprovecharon que tienen con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Esta función, pues, al igual que la de The Crash, fue una función muy de exhibición. Fue básicamente una función de lunes de la Arena Puebla con unos nombres interesantes que no son habituales dentro de la Arena Puebla, como String Tiger, como Lady Maravilla, Keira, como Satánico, como Hechicero. Bueno, Hechicero, Dios mío. Como una lucha entre Hechicero y Satánico, quiero decir, un encuentro que no es habitual en la Arena Puebla. Y Blue Panther haciendo equipo con Octagón también. Entonces, sí, fue un evento que realmente no hay tanto material de nuevo disponible, pero lo que pude ver creo que no fue nada impresionante. O sea, cosas que se pueden rescatar en todo caso del evento fue la lucha entre Black Terry y Negro Navarro en contra de Blue Panther y Octagón, que Terry y Navarro lograron retener los campeonatos de parejas de la Arena Coliseo. Lo cual, pues bueno, te deja con esa imagen de que todavía se mantiene los campeonatos fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre, ahí en las independientes con estos dos veteranos. Y también tuvo la lucha entre Hechicero y Satánico, que la gente reconoció como una buena lucha. No sorprende, ¿no? Una lucha entre Hechicero y Satánico que sea buena. Y algo interesante es que Hechicero se llevó la victoria, y luego de eso Hechicero comentó a Satánico que quería formar su propia versión de los Infernales en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y le pidió o le exigió que le diera los derechos o le diera el permiso para usar el nombre de los Infernales en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y Satánico no estaba de acuerdo con la idea, no estuvo de acuerdo. Y yo te digo, esto no es una historia que, no creo que vaya a ser una historia que base los muros del Consejo Mundial de Lucha Libre y sea algo que se lleve a cabo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero de ser así, pues sería interesante ver a Hechicero en este papel de líder de un grupo. Y me interesaría también ver quiénes podrían integrarse al grupo de los Infernales. Estaba pensando en nombres y honestamente no se me ocurre a ninguno. Quizás, no sé si Bárbaro Cavernario podría unirse con Hechicero. Bueno, yo te digo, cualquier pareja que tenga Hechicero y Bárbaro Cavernario seguro es una gran pareja. Pero no sé quiénes podrían unírseles ahí. Bárbaro Cavernario tendría que abandonar la Peste Negra. No sé, estoy pensando en esto, pero no va a pasar esto. O sea, ya hemos visto intentos de buqueos por parte de luchadores para que se lleven a cabo dentro del el canon del Consejo Mundial de Lucha Libre y nunca tienen frutos. Entonces creo que este lamentablemente va a ser un caso similar. Y otra lucha que tuvimos, el evento estelar, obviamente entre Último Dragón en contra de Último Guerrero, pero lo que pude ver no fue nada impresionante, fue una lucha bastante normal, de nuevo, de Arena Puebla, y Último Guerrero se llevó la victoria por trampa, pero al final terminaron homenajeando, claro, a Último Dragón en una función que ya les dije no tuvo mucho más allá de que era una función especial por Último Dragón, aunque algo muy positivo que hay que mencionar es el hecho de que Lucha Memes vendió la Arena Puebla, tuvieron más de 2.000 entradas, así que es un muy buen número de asistentes a la Arena Puebla. Se estaba comentando un reporte ahí erróneo de que te habían tenido apenas unas 1.000 y algo, que en cualquier parte del mundo eso es un buen número, pero en México es malo. Pero no, Lucha Memes desmintió esto, aseguraron que tuvieron un buen número, así que bien por Lucha Memes. Y continuando con Lucha Memes, para cerrar ya esto, es que les comento que este 18 de junio van a tener su función de Chairos contra Poblanos en el Coliseo Coacalco, y luchas que les puede llamar la atención, van a tener Rey Apocalipsis en contra de Eterno, Sádico y Terby 2000 van a enfrentar a Multifacético y Prayer, Toxin va a enfrentar a Arcalis, Iron Kid va a enfrentar a Demus 316 en la estelar, y también vas a ver gente de las independientes como los Indestructibles, como Hijo del Vikingo, que ha tenido algunas oportunidades recientemente en shows de AAA, así que ahí está trayendo algo diferente lucha memes ya lo intentaron, o ya lo hicieron en su momento con Chairos contra Regios, que fue entre luchadores de Monterrey con luchadores del Distrito Federal, y aquí serían luchadores del Distrito Federal en contra de luchadores de Puebla, así que me llama la atención sobre todo ese main event de Iron Kid con Demus 316, pero sí, eso sería todo, entonces por el lado de lucha memes.
Pues ahí queda lucha meme, estaremos pendientes de todo lo que salga en las próximas semanas. Y vamos a pasar con IWRG, con esta invasión independiente, ¿no, Walter?
Sí, de esto yo me quiero aclarar con esto, porque IWRG no es una empresa que le he dado tanto seguimiento. Mis razones son simplemente que su producto televisivo no me parece bueno, así, cristalino tal cual lo digo, no me parece un producto televisivo bueno, pero sí que dejan algunas joyas de vez en cuando IWRG. Y me parece que con lo más reciente que hicieron, esto fue el 17 de mayo, parece que están dando un paso en la dirección correcta, que es que hicieron este encuentro de la Copa Higher Power, fue un encuentro entre gimnasios, el gimnasio Phil de Black Terve en contra del gimnasio de Lucha Libre Boom, dirigido por Fantasma de la Ópera, y luego del encuentro aparecieron un grupo de luchadores independientes, entre ellos Fly Warrior, Látigo, estaba también Ares, Centurión, estaba la mala hierba en general, ¿no? Estaba Mr. Leo, estaban los hermanos o los gemelos Calavera, entonces Flystar también estaba por ahí. Entonces, esta aparición de los Indie Nation, como ellos se hicieron llamar, me parece bastante interesante en el IWRG. Sobre todo porque últimamente se ve que la empresa está ya queriendo consolidar algunos nombres jóvenes. Imposible ganó el torneo Rey del Ring recientemente, entonces me parece que IWRG está haciendo algunos pasos en la dirección correcta. No lo suficiente como para que estemos hablando de un evento o de algo importante, así más relevante de IWRG. Pero para que la gente también esté interesada y siga el producto en general de México, hay que sumar también a IWRG. Así que se comenta eso precisamente, que se inició esta historia, así como se inició también la historia en DTU de que S-Lab está haciendo la invasión, así que por esta parte los independientes están invadiendo la arena Naucalpan y estaremos pendientes. Entonces si se termina haciendo algo grande con esta historia, y ya entonces le estaremos dando un mejor seguimiento.
Pues ahí queda, estaremos atentos, pendientes a todo lo que salga de esta invasión independiente. Y bueno, empezamos a cerrar el programa de hoy, pero no sin antes pasar por nuestra sección de preguntas. Os recordamos que podéis enviarnos todas las preguntas que queráis para el próximo programa. Y bueno, tenemos unas cuantas para responder para el día de hoy. La primera llega de parte de Luis Manuel Sánchez, de República Dominicana. Un saludo, Luis Manuel. Dice lo siguiente: saludos, Kim y Walter. Solo tengo una pregunta y es para Walter, vaya. Si el Consejo y Tila estuvieran a punto de desaparecer y tuvieras que elegir a una para que permanezca, ¿cuál de las dos quisieras que sobreviviera y que la otra desapareciera? Justificación.
A ver, yo voy a romper un poco el kayfabe y yo te digo, bueno, te digo, no, yo como ya tú lo sabes, le digo a la gente, ¿no?, que esta pregunta ya tú me la habías pasado y era precisamente para que sí, la fuera pensando, porque ¿qué clase de pregunta es esta? Pero saludo a Luis Manuel, ¿no?, que nos envió la pregunta, un saludo, pero es una pregunta tan dura, o sea, me están preguntando, ¿no? O sea, ¿cuál de estas dos empresas matas? O sea, una de ellas debe sobrevivir. Esto no es juego del miedo, esto no es Saw, ¿me entiendes? Esto no nos estamos, no es así de difícil, no es así de fácil, o sea, es difícil tomar esta decisión. Pero luego de pensarlo detenidamente, llegué a la conclusión de que la empresa que, si tuvieras que elegir una, es algo muy lamentable. Si tuvieras que elegir una de estas dos que tendría que desaparecer, debería ser AAA. Y voy a explicarme por qué. Porque, a ver, si AAA desaparece, va a pasar una época mala en la lucha libre. Va a pasar una época mala. Porque lo estaba comentando antes. AAA tiene un alcance televisivo que hace que la lucha libre se mantenga relevante, hace que la gente todavía esté viendo lucha libre en televisión. La gente conoce más a Chessman de lo que conoce a Volador Jr., esa es la realidad, lo siento, pero es la realidad. Yo lo viví. Nadie me lo va a poder negar. Entonces, esa parte de que ellos tengan esa presencia y tengan además una marca ya establecida, hayan hecho tanto trabajo con varios luchadores, con varias carreras, pues te da ese peso de no debería desaparecer esta empresa por esto. Pero yo prefiero pasar unos años oscuros, una época oscura en la lucha libre, porque al menos tengo la esperanza de que las independientes crezcan, al menos tengo una esperanza de que The Crash pueda tomar algo en televisión, de que Lucha Libre Elite tome algo en televisión, porque en este mundo, imagínate, AAA desaparece, y aún así creo que Televisa o alguna cadena va a decir, oye, deberíamos buscar algo de lucha libre, ¿no? Porque ya que AAA desapareció, ese va a ser un mercado en el que nos puede ir bien, porque ahora vamos a tomar el lugar que ellos dejaron. Entonces seguramente The Crash o Lucha Libre Elite puedan tomar ese espacio, o alguna otra empresa, ojalá fuese otra empresa, ¿no? Y que las independientes ya, por el amor de Dios, ya empiecen a hacer algo en internet, en redes sociales, no simplemente, hey, vengan a la función y decir en redes, tal le ganó a tal, no, sino tal cual informal, bien, subir las luchas en sus redes, comentar las historias, hacer un seguimiento bueno. Tengo al menos esa esperanza de que eso pueda ocurrir en caso de que AAA desaparezca. Pero si Consejo Mundial desaparece, es que estás arrancando el corazón de la lucha libre en México. Porque a ver, si dejan de hacer funciones en la Arena México y dejan de haber esos shows del Consejo Mundial de Lucha Libre, va a seguir AAA y AAA va a seguir haciendo sus giras alrededor de todo México, y las empresas, como ya dije, The Crash, Cara Lucha, como Chilanga Max, como Lucha Memes, van a seguir tratando de expandirse, de hacer sus cosas, pero no es lo mismo, o sea, va a ser un golpe cultural muy grave. Esa es la clave, va a ser un golpe cultural demasiado grave. Si quitas a Consejo Mundial de Lucha Libre ahorita, se va a sentir ese golpe, se va a sentir que la lucha libre, sobre todo en Ciudad de México, va a perder un cierto impacto, porque siempre se tenían esas funciones y ahora ya no están. Ahora la lucha libre pues no se va a promocionar por esa parte cultural, porque Consejo Mundial de Lucha Libre promocionaba bastante eso, tenía sus galerías de arte, ¿no? Ponían de fotografías ahí en dónde era, en el Zócalo, no era, cómo era esta parte, no recuerdo la plaza, pero o sea que se promocionaba de esa manera, una forma muy seria, ¿no? O sea, eran parte de tal cual la cultura mexicana, y si les quitas eso va a ser un golpe demasiado duro. Yo prefiero quedarme unos años quizás sin televisión en lucha libre para que aparezca otra empresa por haber seguido AAA, a que la imagen cultural de México sufra porque el Consejo Mundial de Lucha Libre desapareció. Es duro, muy duro, pero la culpa es de Luis Manuel.
Sí, la verdad que una pregunta dura. Yo, si tuviera que decantarme, quizá iría también con el Consejo, por lo que tú has comentado, la tradición, pero quizá AAA, si estuviera en un entorno más complicado, la situación ahora mismo no es sencilla, pero si estuviera en un entorno más complicado, yo creo que AAA tiene más capacidad de mutar y adaptarse que el Consejo. Precisamente porque lo tradicional y lo clásico y cómo se mantiene el Consejo es su principal atractivo. También creo que es su principal maldición, su principal, no fallo, porque no es un fallo, es quizá una pequeña desventaja, pero es eso, que no, de cambiar, de arriesgarse, de lanzarse, quizá eso sí lo ha hecho más AAA, con mayor o menor fortuna en algunas ocasiones. Pero sí, quizá, ahora que me corrijan los oyentes de México, pero quizás eso es lo que yo vería clave en esta situación.
Lo que pasa es la identidad también, ¿no?
Porque sí, imagínate, sí, también la identidad muchísimo.
Imagínate, o sea, van los extranjeros a Ciudad de México, y los extranjeros, algo que les gusta bastante hacer es subirse en el ¿cómo se llama? En el turibús, y ir a una función de la Arena México. Imagínate una Arena México sin lucha libre. Va a ser triste, va a ser demasiado triste. Y es algo, está en la identidad del mexicano el hecho de que, ah, mira, están estas arenas que pertenecen al Consejo Mundial y tienen esta forma de presentaciones, tienen estos espectáculos. Quitas eso y entonces tienes que empezar a buscar ese espectáculo. No va a estar siempre a la mano allí, y eso yo creo que va a ser un golpe mayor que el hecho de que una empresa que tiene un espacio en televisión y tiene sus años, su trayectoria, desaparezca porque otra empresa puede reemplazar a AAA. Pero ni AAA ni ninguna otra empresa puede ganarse un puesto así en la identidad de una nación como lo tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre. Uh-huh.
Completamente de acuerdo. Bueno, con esto creo que cerramos la pregunta de Luis Manuel y pasamos a la siguiente. Esta hay que tener cuidado porque proviene del Vaticano, del mismísimo Vaticano, quien si no, el Papa Francisco, que nos manda una pregunta.
Te lo dije. Te lo dije que nos iba a mandar una pregunta el Papa Francisco, ¿ves?
Walteramos, la versión Nostradamus de Walter. Y bueno, empezamos con el mensaje, dice lo siguiente. Primero que nada, bendiciones y un gran saludo para Walter y Jean. En los programas anteriores, Walter jugó con la opción de que podría llegar una pregunta mía. Y bueno, esto no llegó a oído del Vaticano, por lo que he decidido enviar una pregunta al programa. Pero antes debo revelar aquí y ahora algo importante para la humanidad. Todo esto ya fue vaticinado con anterioridad. El hecho de que un papa en actividad enviaré una pregunta sobre lucha libre a un podcast llamado Arras de Lona es nada más y nada menos que el tercer misterio de Fátima. Una vez revelado esto, procedo. ¿Cuál piensan que es la principal razón por la que una gran parte de los luchadores mexicanos luchan a esta edad tan avanzada? Muchos de ellos solamente se retiran cuando su salud ya está muy mermada y ni siquiera pueden mantenerse de pie. Está el caso de Brazo de Plata, que a pesar de estar tan lastimado sigue negándose a retiro, y así muchos ejemplos como Canek, Mil Máscaras, Máscara Sagrada, Dos Caras, Pirata Morgan, Villano 3 en su momento, etc. También están los veteranos que aún están a gran nivel, pero que no dejan de ser veteranos y en algún momento seguir activos pasará factura. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, a Negro Casa, Atlanti, Blue Panther, Black Terry, Negro Navarro, Solar, etc. ¿Necesidad económica o amor a la lucha?
Ambas. No me puedo quedar con una, tiene que ser ambas. Y primero, el Papa sabía, o sea, el Vaticano sabía que alguien iba a enviar, que el Papa iba a enviar una pregunta a este podcast, o sea.
Al parecer.
Sale en el misterio de Fátima. Podría haber sido peor, ¿no? Podríamos haber salido en la Biblia tú y yo, Gim. O sea, ¿qué misterio es esto?
Si yo hubiese salido en la Biblia, hubiesen cambiado muchas cosas.
Me imagino. Y yo te iba a decir, para aquí añadiendo de misterio, ¿sabes que en el documental ese de Lucha México vi una foto que está en casa de Shocker, que Shocker se tomó una foto con Enrique Peña Nieto? Entonces, con nuestro amigo Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, pues, ahí está también otra teoría conspirativa. Shocker está con Enrique Peña Nieto, supongo. Ah, de esto, no, es que no me puedo quedar con una, son ambas, porque precisamente tocando otra vez el tema del documental de Lucha México, el caso de Shocker, uno puede ver que si él se retira, él puede vivir tranquilo, o sea, tiene sus negocios y puede vivir en paz, o como el caso de Superastro, ¿no? Que Superastro tiene su tortería, que es famosa, pero a veces, solo a veces lucha, pero lo hace por simplemente amor al arte. Pero luego están casos como los de Brazo de Plata, por ejemplo, que Brazo de Plata, yo llegué a ver algún video aficionado que salió por ahí, ya reciente, comentó, bueno, no, he bajado tantos kilos y demás, y le preguntaron, ¿quieres seguir luchando? Y él, sí, porque no supe ahorrar bien. Tal cual, lo está admitiendo directamente, o sea, quiero volver a luchar para volver a ganar unos ahorros, recuperarme y ya poder estar tranquilo. Es una combinación de todo eso, depende de cómo lleve el luchador su vida, por supuesto, pero lo que puedo decirte es que el factor del amor al arte siempre, le estoy diciendo al Papa esto, el factor del amor al arte, el amor a la lucha libre siempre va a estar, porque es como el fútbol también, y el fútbol voy a robarme una frase que escuché en un programa llamado Destino Fútbol, creo que era sobre la vida, era un programa especial sobre la vida del jugador Sócrates. No me pregunten quién dijo la frase, pero decía más o menos así, que era que los jugadores no abandonaban, el fútbol, sino que el fútbol los abandonaba a ellos. Y creo que es el mismo caso con la lucha libre. Nadie deja la lucha libre. La lucha libre te deja a ti. O sea, llega un momento en que realmente el destino, la vida, todo lo que sea que tú creas, tal cual te pone un parado y te dice, no puedes seguir haciendo esto. Y te lo hace de muchas y múltiples maneras. Pero hay luchadores que todavía no dejan la lucha libre. Ellos la siguen buscando y viven de eso porque es su estilo de vida. Se acostumbraron a ello y es algo que todavía les gusta. Pero el factor económico es algo que siempre está presente. Pues mira, en el caso de, no sé, gente como Negro Navarro, ¿no? Ponte tú, Negro Navarro es que este es su trabajo. Y para vivir, para comer, él tiene que seguir trabajando, entrenando gente, seguir luchando, ¿no? Pero en el caso de, digamos, Brazo de Plata, Super Porky, pues él tiene que trabajar porque no se cuidó bien o supo ahorrar bien, entonces está tratando de recuperarse. Entonces, una combinación de varios factores, pero eso siempre van a estar presentes ambos, no es simplemente que algunos se desencantan porque tal cual aman la lucha libre o porque otros es que de verdad necesitan el dinero. Es un tema complicado, pero ambos factores siempre van a estar presentes.
Sí, soy de la misma opinión. Por ejemplo, en Japón pasa lo mismo. Los luchadores que deciden mantenerse durante mucho tiempo, no solamente por amor al arte, sino también por el tema de necesitar el dinero, y aún así consiguen mantenerse en el negocio, consiguen desarrollarse como entrenadores o como hacen sus propias empresas. Y sí, básicamente México es tres cuartos de lo mismo en esta situación. Y es eso, uno que se dedica toda su vida al pro wrestling y no se ha dedicado a otra cosa, ¿qué más se puede dedicar? Pues obviamente al pro wrestling. Tu etapa como luchador culmina, porque todo luchador tiene su fecha de caducidad, y entonces te tienes que reinventar, o sigues luchando, o intentas hacer una empresa aparte, o intentas montarte tu negocio completamente distinto al mundo de pro wrestling. Pero vaya, básicamente es eso, son una combinación de ambas cosas. Creo que con esto podemos concluir la pregunta de su santidad, Papa Francisco, así que le mandamos un saludo.
Amén.
Unos, no sé, como benditos saludos, unos, iba a decir cordiales saludos.
¿Qué se le dice a un papa?
No sé, suena chiste, ¿no?
Dios lo bendiga.
Bueno, sí.
Se le dice así al papa.
Que Dios le bendiga.
Le mandamos bendiciones al papa.
Qué ironía.
Bueno. Sí, o sea, Dios mío.
Ahí. Bueno. Pasamos a la siguiente pregunta por parte de Javier desde México. Y nos dice, ¿qué opinan de la lucha cabellera contra cabellera entre MS1 y Sangre Chicana? Es que he visto a muchos aficionados, especialmente estadounidenses, a quienes les encanta esta lucha. Incluso la han llegado a considerar la mejor lucha de todos los tiempos.
De esta lucha, pues, primero saludos a Javier que nos escribe. Esta lucha, lo que pasa es que yo no soy de esto, de ser de ¿sabes? Ranquear luchas, de decir, ah, esta lucha tuvo tantas estrellas, esta lucha es un número tal de mi escala de tal, ¿no? O sea, yo hasta me burlo de eso, yo a veces hago comentarios como que veo a gente diciendo, no, yo le doy 4 estrellas, no, yo le doy 3 estrellas, yo digo, no, yo le doy 3 panes y 2 jugos de naranja, ¿no? O sea, hago ese tipo de comentarios idiotas porque así me burlo de que, mira, o sea,
sí, sí.
Eso no significa nada, o sea, si te gustó, te gustó, y si no te gustó, no te gustó, te puedo gustar más que otra, te puedo gustar menos que otra, pero no sé, no siento que debería evaluarse de esa manera. Pero sin duda que es una lucha que, por supuesto, se puede catalogar sí, como una de las mejores de México y se puede catalogar como una de las más importantes, quizás, porque Sangre Chicana siempre lo he visto yo así como ese personaje que dentro de México es alguien importante. No necesariamente fue alguien tan mediático, ¿no? O sea, claro, fue el amo del escándalo, ¿no? Obviamente. Pero no fue alguien mediático así que tú digas al nivel Atlantis, por decir algo. No sé, no fue alguien que que perduró allí como una gran figura que fuera siempre, pues, amable, que la prensa fuera muy amable con él y lo pusiera por todo lo alto, hiciera entrevistas siempre, ¿no? Sino que fue alguien, un luchador que tuvo su carrera, que fue muy buena, que tuvo su momento y ya. O sea, no siento que trascendiera tanto, desafortunadamente. Pero algo muy bueno de Sangre Chicana es que logró ganarse el apruebo o la aprobación de gente que no es aficionada al mundo de la lucha libre, que lo reconocen como uno de los mejores luchadores en la historia de México. Entonces, esta lucha que trabajó con MS1, que venía de esta rivalidad entre los Chacales con los infernales, era una rivalidad que se notaba, esa agresividad, y la lucha te muestra esa agresividad. O sea, MS1 destruyendo en un inicio a Sangre Chicana, luego Sangre Chicana respondiendo y destruyendo a MS1. Y luego la tercera caída, básicamente estás viendo a dos hombres ya moribundos tratando de derrotarse. O sea, es una historia que se cuenta fácil y funciona. Son simplemente dos tipos tratando de sobrevivir. Yo lo comparo con el encuentro que tuvieron Trauma primero con Canis Lupus en IWRG el año pasado. Esa lucha yo la comenté y llegué a mencionar esto precisamente, de que no fue una lucha que tuvo tanto nivel en el ring, no fue una lucha que tuvo tanta variedad en ejecuciones, en movimientos y demás, pero con lo poco que hicieron y el ambiente que estaban creando, hicieron algo muy bueno. Y esto mismo fue la lucha de MS1 con Sangre Chicana. Fue una lucha sangrienta, muy dura, que tuvo más contenido, me parece, más desarrollo que la que tuvieron Trauma primero y Canis Lupus. Pero a eso apunta de que simplemente quisieron hacer algo épico y les salió, en mi opinión. Y es además la primera lucha de una, de la que se está refiriendo Javier, por lo menos. La primera lucha de una trilogía, porque MS1 y Sangre Chicana lucharon 3 veces por las cabelleras. Y la primera, obviamente, fue aquella que fue la que marcó la época, la que mucha gente todavía sigue hablando. No sé si considerarla quizá la mejor lucha de todos los tiempos, ¿no? O entre las mejores luchas de todos los tiempos, pero no culpo a nadie que la meta en su top, definitivamente, porque fue una buena lucha. Yo creo que sigo prefiriendo cosas como el Atlantis en contra de Villano III, pero no culpo a nadie si quiere meter a la de Sangre Chicana en contra de MS1, porque me parece, sí, una lucha muy buena. Y no estoy tampoco por la parte de que me gustaría ver más luchas así, porque no soy muy aficionado a ver dos tipos moribundos ensangrentados sufriendo, ¿no? No me gusta la idea de que alguien tenga eso como trabajo. Pero si pueden lograr ese mismo sentimiento que MS1 y Sangre Chicana lograron en el 83, pues bienvenido sea.
Pues ahí queda, yo no he visto la lucha, pero en algún momento la veré. Vaya, la tengo apuntada aquí ya la trilogía. Tendremos, no sé, ya la comentaremos entre nosotros dos, y si acaso lo comentaremos aquí en el programa, a ver un poco más, compartir más impresiones. Le damos gracias a Javier y pasamos a Adalberto del Frío, nuestro compañero ya habitual del programa, ¿no? Nos envía siempre preguntas desde México. Y en este caso no es una pregunta, sino que nos dice lo siguiente: aquí les mando una propuesta para el nuevo nombre del programa y yo le pondría Pancracio, ya que en México también se le conoce así a la lucha libre.
Mm-hmm. Bueno, esto nos lo dice obviamente porque hemos estado... Mm-hmm. Uy, están ladrando afuera. Nos lo dice porque hemos buscado un nuevo nombre para el podcast desde que comenzamos esta nueva etapa. Pancracio, lo que no me gusta del nombre es que es simplemente un sinónimo de lucha libre, ¿me entiendes? Entonces no quiero colocarle, o no me gustaría que el programa tuviese el nombre de lo que se habla, ¿no? Imagínate, no sé, un podcast sobre NBA llamado NBA, ¿me entiendes? Entonces, no sé, sería básicamente de hacer un sinónimo de lucha libre. O sea, sería, si fuera Pancracio algo Pancracio, sí me gustaría más, pero Pancracio solo, como que no sé, Alberto, no me convence. Además que lo me imagino a Guin diciéndolo en voz alta y tampoco me convence cómo sonaría Pancracio.
Sí, además,
yo te digo, he sufrido mucho con esto pensando en nombres.
Antes hemos hecho una prueba rápida en plan de iniciar, en plan de decir, buenas, esto es Arras de Lona Pancracio. Y no sé, no queda tan bien, no es algo que... No es un nombre, no sé, parece que me estoy refiriendo a... Es un sinónimo, pero no es... A pesar de que sí, uh-huh, significa lo mismo, pero no sé, es esa sensación de no es lo mismo.
Sí, es que te digo, si tienen sugerencias, mándenlas, de uh-huh, verdad. O sea, yo Yo pensé en el nombre Lucha Hit y me aclaro, porque yo pensé en ese nombre, de repente estaba viendo el logo del Arbas de Lona y veo a Eddie Guerrero y yo dije, ah, me llegó a la mente, ¿no? Latino Hit, Lucha Libre, Lucha Hit. Ya está. Yo dije, ah, mira, o sea, está bien, ¿no? Tiene lucha en el nombre, ¿no? O sea, tiene hit, no sé, es una palabra en inglés, es bonita. Entonces yo pensé, ah, está bien, ¿no? Lucha Hit. Pero nada, yo hice la encuesta en Twitter y la gente votó que prefería Luchatar 0M y que no les gustaba
el nombre.
Sandro me había obligado. Ah, ¿sabe? Ese es el nombre.
Es el nombre, o sea, que nos pide audiencia, Luchatar 0M. O
sea, imagínate, pero ajá, imagínate cómo yo le veo la cara a los de Luchatar luego de ponerle Luchatar 0M a este nuestro programa.
Ah, bueno, no pasa nada. Es distinto.
No les volvemos a hablar. No les volvemos a hablar. Dios mío, yo te digo, el primer nombre que se me había ocurrido era número one, pero el problema es que, o sea, es gracioso y todo, a los de la gente de Arbas de Lona entienden el chiste, pero imagínate a alguien que jamás haya escuchado el podcast, ¿no? Llega, ah, Arbas de Lona, número one, ¿qué es eso? O sea, yo no voy a oír esto, porque no saben ni de qué trata el programa, entonces sí, no es universal lo del número one. Lamentablemente, porque yo compraría muchas camisas de Metalí si tuvieran eso de, ¿sabes? Metalí, sí, sí. Número one y tal. Yo las voy a mandar a hacer seguramente algún día, pero... Ah, seguimos buscando, ¿no, hombre? Uh-huh. O bueno, Alessandro me decía esto, ¿no? De, necesito un nuevo nombre, Lucha Libre. Y yo digo, o sea, no es por hacer el Impact Wrestling en Arbas de Lona, ¿no? Ah... No, el pasado Alessandro a Lucha Libre, eso es malo. No, ahora llega Walter y Jim con inserte nombre del programa. No, pues, o sea, no es la intención. Simplemente, pues, no sé, siento que como cambios de aires, ¿no? Estamos cambiando de aire. Puro Tol ya es el nombre perfecto para Puro Tol, pero Lucha Libre uh-huh. creo que puede mejorar. Entonces, no sé, si tienen sugerencias, de verdad, sigan enviándolas. No tenemos una fecha límite para esto, igual podemos estar hasta el año siguiente todavía pensando en nombres para el programa, pues, pero mientras más pronto, pues mejor, ¿no?
Pueden seguir enviándonos sus propuestas, lucha vais a lo que sea, lucha algo, y si no tiene palabra lucha, también la acechamos, la valoramos.
¿Sabes? Me habían dicho Talking Lucha, y yo lo que hice la comparación que sería como, ¿ves que SmackDown tiene Talking Smack, ¿no?
Sí.
Y entonces los de Raw hicieron, ah, Talking Smack, pues no pasa nada, nosotros hacemos Raw Tall.
Sí, sí.
Entonces nosotros lo haremos a la inversa, puro Tall, nosotros hacemos Talking Lucha. Y o sea, no suena sí. mal, pero no sé, ¿no te parece como que, como para un programa que no es de, o sea, suena como un programa aparte, ¿no? Bueno, uh-huh. pero no como para que venga después de un Arbas de Lona.
Sí, sí, sí. Suena un pelín forzado, sí, va bueno.
O tal vez yo le estoy buscando cuatro patas al gato, no sé. O la quinta pata al gato, la cuarta pata al gato. Toda mi vida me crié entre gatos mochos, debe ser. Dios mío. Vamos a buscar un nombre para el programa, sí. Y ya está.
Pues nada, seguimos buscando nombres aquí en Lucha Libre. Aún así, seguiremos en las próximas ediciones seguramente bajo el mismo nombre. Y con esto termina la ronda de preguntas. Ya no tenemos ninguna más. Nos lo hemos pasado bien en esta edición de esta semana. Ya empezamos a cerrar el programa y sí, estaremos dentro de 2 semanas. Ya hemos llegado a la normalidad. Y estaremos dentro de los próximos 2 domingos, estaremos con todo lo mejor de México y con todo lo que haya pasado.
Y así mismo también con Puro Tol el próximo domingo, que estaremos grabando con el King of DDT, con el King of Gay de Dragon Gate. Y sí, estaremos entonces con Lucha Libre dentro de 2 semanas de vuelta. Esperemos que el Papa Francisco y más gente nos manden preguntas, a ver qué otros presidentes nos mandan preguntas en Lucha Libre. Pero sí, estaremos a la expectativa de lo que nos pueda traer entonces la escena de la Lucha Libre en México, y a ver si nos salen noticias de AAA, ¿no? Porque tuvimos algo abandonado a AAA por esto de que no pudimos hablar de Verano de Escándalo. Pero nada, estaremos a la espera, nos las pasamos bien como siempre, y nada más que darle las gracias a los que nos escuchan y que nos mandan preguntas y están pendientes del programa, que esto va a seguir y se va a poner cada vez mejor. A todos, un abrazo y gracias por su atención.
Recordamos que pueden seguir mandándonos preguntas a, tanto a Puro Talk como a Lucha Libre, como a Inbox. Nos pueden mandar preguntas, ya nos han mandado preguntas desde el cielo, ahora no sé, lo próximo será Freddy Krueger desde el infierno. Las posibilidades son infinitas, hecho en Lucha Libre, es un programa muy amplio. Nos despedimos dándole las gracias por esa escucha. Mañana estaremos con Dominion, con la revisión de Dominion. Recuerden, todos los sábados tenemos el derecho. También tenemos Inbox, Lucha Libre. Pueden seguirnos en las redes sociales. Pueden seguirnos en iTunes, en Inbox y en YouTube. Y muchas gracias y esperamos verlos pronto.